SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Y un jueves más le vamos a echar imaginación para salir a la calle. Es el primer acto de la sección que nosotros llamamos Usted no sabe con quién está hablando. Ya conocen las reglas. El equipo me cita en un punto concreto con una persona sobre la que me dan muy pocas pistas. Y esta mañana me han citado en una rotonda del municipio madrileño de Coslada. En el centro hay una escultura de bronce gigante hecha por Antonio López. Es el torso desnudo de una joven que mira al cielo. Debe medir algo así como unos 6 metros, y a su lado espera un hombre, y yo me voy a acercar, como hago siempre, le saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es la primera vez que quedo con alguien dentro de una rotonda, cuando menos es raro. ¿Por qué? ¿Por qué hemos quedado en esta rotonda?
Un sitio bien bonito, una rotonda, ¿no? Una buena rotonda. Es una escultura muy importante a nivel nacional, es el trabajo de Antonio López, y está ubicada en un sitio que es muy importante para mí, que es Coslada.
Porque tú eres de Coslada.
Yo soy de Coslada, ahí es donde he crecido, ahí es donde todavía viven mis padres. Y
¿cuántas vueltas le habrás dado tú en la vida a esta rotonda?
Bastantes, la verdad que sí, un montón, sí.
Antonio López, que es el autor de la escultura que está en el centro de la rotonda, que puede tardar 20 años en terminar una obra, es probablemente el artista español más paciente de la historia. ¿Compartes esa cualidad o eres impaciente, como los coches, como cuando vamos a tomar ahí la rotonda a ver si salimos?
Pues depende en qué ámbito. En mi trabajo, la paciencia es un elemento que tengo que usar. O sea, es decir, que sí, que tengo que ser muy paciente por mi profesión.
¿A qué te dedicas?
Pues yo me dedico a los efectos especiales de maquillaje. Soy maquillador de cine.
Pero de efectos especiales sobre todo, de
sí.
Caracterización.
Únicamente, es decir, es mi especialidad. Yo no hago maquillaje natural, maquillaje social o ese tipo de maquillaje de belleza. Yo hago maquillaje que se llama especial o maquillaje de efectos especiales.
¿Por qué maquillaje te podríamos reconocer? ¿Detrás de qué personaje estás tú?
Pues bueno, aquí a nivel nacional, en las pelis españolas, yo he trabajado con Amenábar en Mientras dure la guerra, por ejemplo, las transformaciones de Carrerejal de Unamuno o Millán Astray, que ha interpretado Eduard Fernández, más recientemente Marco, La trinchera infinita, y en mi currículum una cosa muy importante es que yo hago los maquillajes de Joaquín Reyes desde los inicios de los tiempos.
O sea, ¿tú eres el autor de Celebrities?
Exactamente.
¿Cómo te llamas?
Soy Nacho Díaz.
Nacho Díaz, un nombre que ha sonado muchas veces en los Goya. ¿Llevas la cuenta de las nominaciones y de los premios?
Pues nominaciones, esto queda un poco feo porque
parece... No, pero yo te lo estoy preguntando.
Pero no sé si son 9, 8, 9 nominaciones, porque he tenido la suerte de que algún año he estado nominado por 2 trabajos. Uh-huh. Y este año gané mi 3er Goya.
¿Con?
Con Marco.
Con Marco. ¿Cómo se llega? Tú me dices, yo no hago el maquillaje convencional, hago caracterización. O sea, ¿qué se estudia? ¿Cómo se llega a la caracterización? ¿Se empieza por maquillaje normal?
Bueno, en mi caso no. Hay varios caminos por donde puedes llegar, pues efectivamente por el maquillaje convencional, por las bellas artes, porque nuestro trabajo toca muchas disciplinas artísticas. De ahí un poco la relación con Antonio López. Porque hacemos escultura, pintura, pintura en la piel. Y yo llego porque era un niño friki, que me encantaba el cine de terror, cuando casi no había ni frikis, ni la era antes de internet. Y me gustaba muchísimo, me daba muchísimo la atención hasta que descubrí que eso era una profesión, que había gente que se dedicaba a eso. No había muchos referentes en España porque no había muchas películas con ese tipo de maquillaje. Entonces mis referentes eran americanos. Y mis padres, los pobres, pues crecieron con un niño friki que se maquillaba de monstruo en casa, y esa era mi afición. Mientras mi hermano y los amigos jugaban al fútbol, pues yo me maquillaba de Freddy Krueger y de Hombre Lobo, y ese era mi rollo.
Claro, iba a preguntarte, que están aquí en la rotonda con nosotros, están sus padres, que, han venido aquí.
Ahí está.
Claro, un niño friki que además acaba dedicándose, entiendo que sacando mucho pecho y orgullosos con esas nominaciones y esos Goya, pero cuando ven que tu afición por ser un niño friki y disfrazarse acaba convirtiéndose en una profesión, ellos cómo reaccionan.
Bueno, es que ellos son los culpables de esto.
Ah,
ellos
qué bueno.
Tuve la suerte de tener unos padres que vieron en mi afición una posible profesión, un posible trabajo. Entonces ellos siempre me apoyaron. Yo siempre cuento una anécdota que me fui con mi madre a Televisión Española cuando yo era un chaval, con 13 años, falté ese día al cole porque me llevaron a Prado del Rey, porque por un contacto del trabajo de mi padre había una mujer que había hecho un curso de caracterización y dijo, tu hijo lo que hace es caracterización, llévale. Y yo fui como que lleva el niño al médico, mi madre me llevó de la mano ahí a ver al maquillador para que me hiciera el diagnóstico. A ver qué.
Y dijo, es caracterizador.
Claro, dijo, sí, sí, aquí hay tema.
Me decías que el último Goya es por Marco, me hablabas también de la caracterización de Carrara Ejalde como Unamuno. ¿Qué es más complicado, caracterizar como una persona viva, una persona, bueno, viva, que ha vivido, una persona que ha existido, o un personaje que creas de cero?
Bueno, creo que tiene más dificultad el recrear un personaje real. Porque tiene el público, la audiencia, el público que está viendo ese trabajo tiene esos referentes.
Tienen,
¿no?,
el Entonces, imaginario.
Claro, tienen el imaginario como para comparar. Aunque en el código del cine hay ciertos elementos que puede hacer que se parezca, como tú dices, al imaginario más que a la persona real. Por ejemplo, nosotros hicimos Saben Aquel,
sí,
con David Verdaguer,
sí, sí.
Hicimos la caracterización de él, le transformamos en Eugenio. Y si tú miras comparas las fotos de Eugenio de Verdad y el de Verdaguer, no son exactamente iguales, pero tiene ciertos elementos que recuerdan a ese Eugenio que tenemos todos en la cabeza. Entonces hay parte de eso también, parte de recrear ese imaginario. Pero sí, es más complejo eso que diseñar un personaje de cero, ¿no?
Claro, el éxito entiendo que es cuando dejas de ver al actor, y que también en eso contribuye evidentemente tu trabajo, también el trabajo del propio actor, pero el éxito es cuando dejas de ver al actor y ves al personaje, cuando te olvidas que es David Verdaguer haciendo de Eugenio o que es Eduard Fernández haciendo de Marco. Ese es el éxito.
Además es que, claro, estos ejemplos que hemos puesto, pues claro, Carrara Ejalde, Eduard Fernández y David Verdaguer, claro, son titanes, o Antonio de la Torre, que yo trabajé con él en La Trinchera Infinita. Claro, el trabajo está, el éxito está garantizado porque son los titanes de la interpretación aquí, bajo mi punto de vista.
¿El actor tiene voz y voto en la caracterización? ¿Cómo puede contribuir o cómo puede ayudar?
A mí me gusta construir el personaje con los intérpretes, con los actores o las actrices con los que trabajo. También directora que tiene que opinar. O sea, hay muchas personas opinando, pero cuando diseñamos un personaje y nos deja libertad, yo lo hago, pues, lo primero, que el actor pueda hacer su trabajo, obviamente, con los elementos que nosotros usamos, que estamos hablando de que nosotros hacemos piezas que le pegamos en la cara y con eso se tienen que mover, interpretar, a veces tienen que exagerar los rasgos, hay cosas que les limitan. Entonces, intento hacerlo de manera que ellos puedan hacer su trabajo, interpretar, y además que el aspecto físico, que son ellos los que te lo tienen que defender, pues que sí, opinen y bueno, por ejemplo, estos casos de estos actores que hemos hablado, que son además grandes amigos,
sí,
son bastante pesados, digamos, en el sentido de que se meten mucho en el aspecto que van a llevar, lógicamente. Y nos mandamos mensajes, nos escribimos, oye, he pensado que Eduard es muy de eso, ¿no? Oye, unos dientes, ahora estamos trabajando en un proyecto muy chulo también, que es la serie de Alberto Rodríguez, de Recreando el Golpe de Estado, el 23F.
Sí, sí.
Y estamos haciendo pues a Mellado, a Suárez, personajes también complejos de recrear, y ellos mismos se meten, pues yo a Anaí la veo un poco así, asá, y bueno, me gusta, es divertido.
¿Y tú notas el cambio en el personaje? Es decir, cuando empieza la caracterización, se sientan en el sofá, que ahora te preguntaré por el proceso, pero se sientan en el sofá y entran siendo Eduard Fernández o quien sea, y cuando se levantan de esa butaca de maquillaje, ¿ya son el personaje?
Hmm.
O sea, ¿a ellos les ayuda muchísimo?
En muchos casos sí. Edu, por ejemplo, es así. Edu, me acuerdo cuando se ponía a gritar como Millán Astray y nos quedábamos locos, ¿no? Además, un personaje opuesto a su manera de pensar y le cambiaba el carácter. A mí eso me encanta. Eso es de las cosas que más me gustan. Cuando algo que creas en nuestro taller, de una manera inerte, porque es una escultura que haces sobre el molde de su cara, y eso de repente coge vida. Y cuando tienes un actor de esta talla, ¿no?, o una actriz, y le dan esa vida... A mí me encanta, es como ver cómo tu obra,
claro,
cobrando vida, es, claro, increíble.
¿Cómo se hacen las prótesis? Es decir, tú lo acabas de decir, tienes un molde de las caras de los actores.
Sí, nuestro proceso comienza en ese molde de los rostros de los actores.
O sea, allí practicáis, digamos, o allí buscáis...
Ahí directamente esculpimos, de manera tradicional, las prótesis que van a llevar, los cambios, digamos, que necesitamos. Si lleva una nariz o carrillos, o un cuello descolgado en el caso de un envejecimiento, eso lo esculpimos de manera tradicional sobre esa cara de yeso, de escayola. Y luego hay un proceso más complejo de moldes para convertir esa escultura en silicona, una silicona muy blandita, que es lo que pegamos sobre la piel de los actores.
¿Cuántas horas puede estar sentado un actor o una actriz en la butaca de maquillaje antes de convertirse en el personaje?
Pues una media, si es un maquillaje complejo, completos, como esto que estamos hablando, pues pueden ser 3 horas, 3 horas y media, pueden ser incluso 4.
Pero claro, esto es todos los días de rodaje, porque lo bueno sería que se pudieran acostar con eso, ¿no?
Sí, ha habido casos, pero normalmente los desmaquillamos, que es otro proceso largo, Es decir, lo normal para nosotros es que somos los que abrimos los rodajes, es decir,
claro, y los últimos en irnos.
Y los últimos en irnos. Madrugamos, hacemos nuestra aplicación de 3 horas, se rueda y luego desmaquillamos, que a lo mejor puede ser 1 hora de desmaquillar.
¿Y esas prótesis que les habéis puesto se utilizan a la mañana siguiente?
Esas prótesis se desechan porque al desmaquillarlas...
¿En serio?
Sí.
O sea, me está pareciendo...
Esa cara es la que suelen poner los productores que no han trabajado con esto cuando se enteran que nuestro trabajo consiste en diseñar y crear esas prótesis y luego, para cada día de rodaje, tener una copia nueva. Aparte de la locura que es el tener copias, tantas copias como días de rodaje, en el caso de un Amuno de Carra, sí, en Mientras de la Guerra, pues fueron como 40 días, y que luego tienen que ir pintadas y aplicadas de la misma manera para que eso que se llama la continuidad o el récord del rodaje, para que el espectador no note nada diferente.
¿Y cuántas prótesis puedes hacer, yo que sé, de la nariz de un Amuno, por ejemplo?
Pues en este caso fueron 40.
¿40?
Tenemos un departamento de silicona que está en el taller, que la verdad es que tengo la suerte que tengo un equipo muy bueno en mi estudio, y ahí una vez que desarrollamos ese maquillaje, esos moldes, hay un equipo que se encarga de sacar esas copias, que además pasan un control de calidad para que estén todas muy bien y se apliquen y se difuminen y se integren con la piel de manera muy, muy limpia y que no imperceptible, ¿no?
Es decir, hay una parte del equipo que está en el set de rodaje, que es el que pone las prótesis, el que maquilla, eso, y luego, es, mientras tanto, en otro sitio,
exacto,
hay alguien que va elaborando las prótesis que se necesitan.
Correcto, tal cual.
¿Quién se pone más nervioso durante todo este proceso en el rodaje? ¿El productor porque se va pasando el tiempo? ¿El director porque está harto de esperar? ¿Quién se pone más nervioso? ¿O todo el mundo ya es muy consciente de los tiempos?
Claro, es una cosa que hay que, como tú bien dices, hay que hablar mucho por adelantado para que todo el mundo sea consciente. Es decir, un rodaje es como tiene que funcionar como un reloj, ¿no? O sea, todas las piezas tienen que encajar a la perfección. Entonces, se consideran los tiempos de procesos que se llama ahora, que es maquillaje, peluquería, vestuario, de preparación del actor, ensayo si es necesario, rodaje. O sea, si tenemos que dar motor, que quiere decir que vamos a empezar a rodar a las 10 de la mañana... y tenemos nosotros 3 horas más una de vestuario, pues vas echando para atrás.
Claro, el retroplanning.
Y exacto. Y te citan a las 5 de la mañana.
Bueno, eso no me vas a dar pena a mí.
Bueno, tú, vamos, eres una experta.
Decía que uno de los trabajos era, que además es que el otro día recordábamos aquí en otra sección que tenemos del programa Muchachada Nui, hablábamos de los celebrities, de las celebrities de Joaquín Reyes. ¿Es quizá la persona con quien más tiempo has pasado en un camerino?
Sí, sí, sí. De hecho, hablamos del récord Guinness. Ahora Joaquín y yo estamos recopilando información para presentarlo al récord Guinness, que pensamos que tenemos la persona que más personajes de prótesis ha hecho en el mundo.
¿Ah, sí?
Entonces vimos que había un récord que estaba en 350 y lo hemos superado ya. Entonces estamos ahí recopilando para nuestro récord Guinness.
¿Esa fue tu gran escuela?
Sí, 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 sin duda. Es que yo además, aunque me veas con estas canas, soy joven, pero llevo con Joaquín desde el 2001, 2002, ya son años. Y claro, yo tenía 21 años cuando empecé La Hora Chalante.
O sea, fue de lo primero que hiciste.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo era la creación de esos personajes? Porque conociendo a Joaquín, conociendo a La Hora Chalante, o sea, conociéndoles a ellos, ¿cómo era la creación? Porque ahora es verdad que tú ya estás a nivel Goya, pero aquello que yo entiendo que era más entre una tribu de amigos que otra cosa, ¿cómo era la creación del personaje?
Pues eso, era precario en el sentido de que éramos un equipo pequeñito, que no había un gran presupuesto. Pero bueno, bastante apañado para los que éramos y los medios que teníamos. O sea, teníamos un presupuesto justo, pero bien. Y bueno, ha habido una evolución también en nuestras técnicas. Entonces, como tú dices, fue una escuela. Esos primeros maquillajes pues eran más rudimentarios y los fuimos sofisticando. Y sí, Joaquín ha sido mi conejillo de Indias y ahora es pues un muy gran amigo mío. Vamos, somos muy amigos. O sea, nos conocemos hace tantos años.
Después de tantas horas juntos, después de tantas horas, como no.
Horas, sí.
Hablábamos todo el rato de la caracterización, ¿eh?, de personajes. Pues hablábamos eso, de un amor. Uno, de Marco, ¿dónde has dejado o también haces monstruos? Ese niño friki sigue haciendo monstruos.
Sí, ahora acabamos de terminar una peli muy interesante con Paul Urquijo, que es el director de Irati, sí, y Rementari, muy, muy guay, donde hemos hecho unas criaturas. Y sí, sí, trabajo, por ejemplo, con Paco Plaza,
sí,
haciendo monstruos o cosas de sangre.
¿Ahí puedes dejar volar más la imaginación o ahí te marca mucho el director?
Hay de todo. En el caso de estos dos, es verdad que tienen las ideas muy claras y te dan una base, pero bueno, confían en nuestro criterio para proponer cosas. Pero sí, es otro tipo de creación, desde luego. No es esta recreación que decíamos de los personajes históricos, sí, sino que ahí se trata de inventar y ver referencias a lo mejor de la naturaleza, animales, no sé, es muy divertido, muy creativo.
¿Qué personaje de ciencia ficción, ya real, pero de ciencia ficción te gustaría hacer, que no hayas hecho?
Pues a mí, como trabajo de vez en cuando también en producciones así de fuera de España, he tenido la suerte de trabajar en proyectos así chulos de por ahí, tengo una espinita que es Star Wars, que me encantaría trabajar en algo de la Guerra de las Galaxias, la verdad. Cualquier cosa relacionada con eso me encantaría.
Y ya me imagino que en tu casa cuando llega Halloween, primero todos los amigos te deben decir, por favor, maquíllame, ¿no? Ahí dejas salir todo...
Que el tema es que nosotros, Halloween es todos los días para nosotros en mi estudio, pero yo tengo dos hijos, ¿sí? Mark e Ian, y la verdad es que me lo tomo bastante en serio lo de Halloween con ellos.
¿Y han salido frikis como tú?
Hombre, a la fuerza. He de decir que son súper futboleros, que yo no he sido nada futbolero, ni yo ni mi mujer hemos sido futboleros nunca en la vida, y nos han salido súper futboleros. Entonces, ahora he empezado el fútbol, ahora. Por ellos que juegan los dos al fútbol y tal. Pero sí, tienen su lado friki, y yo intento pues pasar tiempo pues dibujando, creando cosas, haciendo plastilina y viendo pelis también de los 80 que nos molan a nosotros.
¿Y la sangre y la casquería es lo más divertido de hacer?
A mí no es lo que más me apasiona, pero cuando tenemos que embadurnar a un actor o una actriz de sangre, la verdad es que no lo pasamos bien. Un buen corte de cuello con un salpicón a cámara, eso mola hacerlo.
Nacho, me alegro muchísimo de haberte conocido. Me parece apasionante lo que haces y muchísimas gracias por haber estado aquí.
Un placer.
Y a tus padres por acompañarte. Muchísimas gracias. Un beso.
Muchas gracias, Ana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.